Vamos a hablar con Juan Diego Soler, es uno de los astrofísicos colombianos que nos acompaña en esta mañana. Tenemos también gente del Departamento de Física de alguna universidad, Carlos.
Pues de nuestra universidad.
De la Universidad de Uniminuto, bueno. Pero primero vamos a hablar con Juan Diego y lo vamos a saludar, quien nos responde en este momento desde Alemania. Juan Diego, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo amanece o cómo atardece ya, Juan Diego?
Sí, ya son casi las 4 de la tarde en Alemania, las 3 de la tarde en Alemania.
Sí.
Y pues con la noticia de Stephen Hawking, que se nos va uno de los grandes de la física, una voz que ponía la ciencia en la mesa del comedor. Alguien que siempre que hablaba, muchas veces de forma especulativa, pero en los últimos tiempos, cada vez que Stephen Hawking hablaba, pues ponía tema en la mesa.
Juan Diego, primero pues saludarlo, reconocer que usted es un colombiano de esos talentos que se nos escaparon, pero que bueno, también está haciendo un trabajo muy interesante para la ciencia y sobre todo para la física. Cuando hablamos de Stephen Hawking, tenemos que hablar de una revolución interesantísima en el tema de la astrofísica. En palabras menuditas, sencillitas, realmente, ¿qué fue el aporte de este hombre tan interesante?
Bueno, entonces Stephen Hawking comienza a trabajar en este problema que eventualmente se va a llamar cosmología, que es el estudio del universo como un todo, hacia finales de los 60. Entonces piense usted que a finales de los 60 la espada que teníamos para atacar ese problema, que es el origen del universo, eran las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones que describen la interacción entre la gravedad y la energía, ¿vale? Hasta ahí más o menos. Pero en esa época no se sabía aún si el universo había tenido un origen particular o si simplemente había existido siempre y se estaba expandiendo, pero siempre había existido, no existía una singularidad. Cuando Stephen Hawking comienza a trabajar en ese problema, él aborda el problema ese de la singularidad. ¿Qué es una singularidad? Un momento en el cual las leyes de la física no aplican, no funcionan. Todas las ecuaciones de Einstein se rompen. Y entonces Hawking estudió cómo esas singularidades se podían producir cuando se concentra un montón de materia en un solo punto del espacio. Y cómo esas singularidades no son cosas raras, ni hay que ponerlas debajo de la mesa ni nada, sino son consecuencias de las ecuaciones de Einstein. Entonces, en esa época, a finales de los 60, él comenzó a meterse en ese problema. Durante el tiempo entre la época en que Stephen Hawking comenzó a trabajar y ahora, pues tenemos muchas observaciones que indican que efectivamente el universo se formó en algún instante, en el Big Bang. Tenemos diferentes observaciones que comprenden la radiación de fondo de microondas, la expansión del universo que medimos con supernovas, la distribución de materia a gran escala, que indican que ese universo sí tuvo un origen, ese Big Bang, y entonces Hawking está ahí dándole el soporte teórico a esa idea que el universo sí se pudo haber formado en esta singularidad.
Bueno, esta parte es bien interesante, pero viene la pregunta. Yo soy neófito, soy aficionado a esto, pero nada más. Para lograr llegar a ese pensamiento, todo es teórico, porque realmente lo que hizo Einstein y lo que hizo Stephen Hawking es un trabajo teórico. ¿Cómo se logra convertir esa teoría en una evidencia que no se pueda descartar, sino que está ahí, es evidente y eso es así?
Claro, pues esa es una muy buena pregunta, porque fue efectivamente lo que enfrentó a Hawking, pues a los teóricos de su época. Los físicos experimentales y la gente que hace observaciones como yo, dice que los teóricos pelean siempre y cuando no haya observaciones. Cuando hay observaciones, se acaban muchas de esas discusiones porque simplemente toca ver qué teorías sobreviven a eso. Entonces, sabemos que existió un Big Bang por tres observaciones principales. La primera, si usted toma una antena y mide la luz que viene desde todas partes del firmamento en frecuencias de radio, más o menos a unos 100 gigahertz, todo el cielo está iluminado en frecuencias de radio. De hecho, hay tanta luz que está llegando que un porcentaje de esa señal que usted obtiene cuando usted desconecta la antena al televisor y como que le salen hormiguitas, solamente como ese ruidito que está ahí, un 10% de esa señal proviene de esa luz que viene de todas partes. Esa es la radiación remanente del Big Bang. Esa es la primera observación, la radiación de fondo de microondas. Esa es la primera. La segunda, la expansión del universo. Entonces, a comienzos del siglo XX, Edwin Hubble observó la velocidad y la distancia a galaxias, a distintas galaxias, y él vio que las galaxias se están alejando de nosotros, las galaxias, no las más cercanas, sino galaxias que están mucho más allá, se están sistemáticamente alejando en todas direcciones, y mientras más lejos están, más rápido se alejan. Esas observaciones han sido confirmadas en los últimos años con observaciones de supernovas. Las supernovas son explosiones que suceden cuando se mueren unas estrellas, y resulta que las supernovas son como reglas que podemos utilizar para medir distancias en el universo. Entonces, al observar esas supernovas, hemos confirmado no solamente que el universo se está expandiendo, sino se está expandiendo cada vez más rápido. De hecho, el premio Nobel hace algunos años fue para Brian Schmidt, Martin Rees y Saul Perlmutter, precisamente por esa observación. La tercera observación que tenemos es la distribución de galaxias a gran escala. Entonces, ahorita si usted está sentado escuchando Radio Minuto y usted piensa en dónde está, usted está en un planeta, que está en un sistema solar, que está girando alrededor de una estrella, y es una de muchas estrellas que hay en una galaxia, y es una de muchas galaxias que existen en el universo. Si usted mira más allá de nuestra galaxia, más allá de nuestras galaxias vecinas, a galaxias que están muy lejos, todas esas galaxias están distribuidas casi homogéneamente en el cielo. O sea, la distribución de galaxias, sin importar si usted dónde mire, es más o menos homogénea. Eso significa que el universo tuvo que haber tenido ese origen que hace que la distribución particular de galaxias. Entonces son tres, y le pregunto en un cóctel: la radiación de fondo de microondas, la expansión acelerada del universo y la estructura del universo a gran escala. Esas son las confirmaciones observacionales del Big Bang.
Juan Diego, esto es un tema tan interesante y tan apasionante porque es volver a reconstruir todas las teorías físicas frente al universo. Yo recuerdo cuando vimos las primeras fotos del Hubble y cuando nos dieron esa fotografía del fondo del universo, que eso era plagado de constelaciones, uno decía, oiga, no, es que realmente somos absolutamente nada, somos un grano de arena en el mar del universo.
En el océano cósmico, realmente,
¿no? Ese ser tan particular de nuestro planeta, pues nosotros siempre hemos soñado con que no sea único. ¿Qué se ha podido lograr sobre esa posibilidad de vida en otros planetas, de otras realidades espaciales?
Pues ya le respondo a la pregunta, pero ahora que menciona esa foto del telescopio espacial Hubble, pues les tengo una anécdota, porque precisamente el análisis de esa imagen se hizo aquí en el Instituto Max Planck, donde yo trabajo. Esa imagen que usted se está imaginando, y si los oyentes no la conocen, es una imagen de un campo oscuro donde hay cientos y cientos y cientos de galaxias, donde se ven las pequeñas espirales y los puntos rojos. Esa imagen fue analizada aquí en el Instituto Max Planck, y eso corresponde a un tamaño. Si ustedes quieren hacer el experimento, tomen una moneda de 200 pesos. En la O de Colombia, de la moneda de 200 pesos, en el huequito de la O, ese es el tamaño de esa imagen. Si ustedes la ponen la moneda y estiran el brazo, ese es el tamaño de esa imagen, si la quieren ver precisamente. Todas esas cientos de galaxias caben encima, en la O de Colombia, en la moneda de 200, si ustedes extienden el brazo con la moneda en la mano. Respecto a la vida extraterrestre, pues imagínense, si caben todas esas monedas, todas esas galaxias en ese campo de visión tan, tan chiquito, y el cielo es enorme, pues hay muchas probabilidades que simplemente pues exista vida en otros lugares. Los ingredientes fundamentales para la vida en la Tierra existen en el universo y son los más comunes. El hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, son de los elementos más comunes en el universo. Entonces sería pues un poco inocente pensar que la vida solamente prosperó en este lugar, en la inmensidad del universo. Si existe vida tal y como nosotros en algún otro lugar, pues es un poco más complicada la pregunta, porque ya entran las escalas de tiempo. Para nosotros haber alcanzado este nivel en la civilización, pues hubo todo un desarrollo desde que comenzó la vida en la Tierra hasta este momento. ¿Cuáles son las probabilidades de pescar un planeta justo en este momento como nosotros, o un poquito más avanzado, un poquito después? Entonces, encontrarlas es un problema más complicado. Y probablemente las formas de vida más comunes en el universo pues son mucho más sencillas: bacterias, virus, formas de vida mucho más sencillas que a lo mejor pueden sobrevivir en condiciones mucho más adversas y más comunes en el universo.
Juan Diego, hablaba Stephen Hawking de que a la raza humana no le quedaban más de 1000 años sobre la Tierra. Y también decía algo así bastante revolucionario, y es que el ser humano tendrá que buscar otro lugar donde habitar en menos de 100 años. ¿Qué tan...? Pues si ahorita miramos las exploraciones que está haciendo SpaceX o las diferentes exploraciones espaciales privadas, pues vemos que esto es al menos más popular, pero ¿qué tan lejos estamos de cumplir estos planteamientos que aseguraba Stephen Hawking hace unos años?
Pues Stephen Hawking tenía razón en una cosa, y siempre que él hablaba a un titular y nos ponía a pensar en un problema complicado. En ese problema, en ese momento, el problema es no podemos garantizar la vida de los humanos por fuera de la Tierra. El único lugar en el que podemos vivir los humanos es en la Tierra, hasta ahora. Si usted quiere enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional, ellos tienen que lidiar con un montón de problemas, desde de dónde sacan agua, de dónde sacan oxígeno para respirar, cómo se aíslan de la radiación que les produce daños a la salud todo el tiempo que están por fuera. Entonces, ese es el problema que tenía en mente Hawking. El segundo problema es que nosotros, todos los humanos, somos habitantes de esta nave espacial que se llama Tierra, que le da una vuelta cada 365 días a el Sol, pero no somos más que una nave espacial donde tenemos todo lo que necesitamos para vivir, y estamos dañando la nave espacial. No tenemos un desarrollo que sea sostenible con esta nave en la cual nos, nuestra vida ha prosperado y se ha desarrollado. Entonces, eso es lo que estaba hablando Hawking. Entonces, lo que él quería poner atención era dos problemas. Primero, que estamos destruyendo el ambiente en el que nos permite vivir, y segundo, no tenemos ningún plan alternativo. Entonces, esa creo que era la reflexión que él quería dejar con eso. Por supuesto, es muy prometedor los desarrollos de SpaceX y todas estas misiones espaciales, pero el problema de fondo es los humanos no podemos vivir en ningún otro sitio. Sí. En ese momento que no sea la Tierra.
Yo quiero preguntarle, si me permite, sobre Stephen Hawking y la popularidad, la afirmación, la legitimidad que tenían estas afirmaciones de Hawking, porque si bien en los 60, cuando empezó a hacerse conocer en el mundo de la ciencia británica, fue rechazado, supongo que un sector también, quizás el más conservador, veía con ojos de apocalíptico también a este hombre. No sé si esa mirada se mantiene en tiempos de hoy, o si tenía el prestigio ya para ponerse por encima del bien y del mal y votar todas esas afirmaciones, muchas de ellas hasta descabelladas, que solo podían pasar en una cabeza como la de él.
O hasta visionario, ¿no?
Sí. Pues siempre es difícil identificar eso, porque nosotros todos nacemos en un contexto y la ciencia que se hace en un contexto. Existe una anécdota sobre Hawking que es bien interesante. Es que Hawking, cuando él iba a comenzar el doctorado, él quería trabajar con Fred Hoyle, que es uno de los astrónomos ingleses más conocidos y más prestigiosos, pero Fred Hoyle estaba muy ocupado y no tenía tiempo para Hawking. Entonces Hawking terminó trabajando con Dennis Siama, que era alguien que tenía mucho más tiempo para discusiones y para él. Si Hawking hubiera trabajado con Fred Hoyle, él se hubiera embarcado en la teoría del universo estacionario, que era la que era más aceptada en ese momento. Fred Hoyle decía Big Bang, eso no existe. De hecho, Fred Hoyle le puso nombre al Big Bang en una edición de radio de la BBC. Él se reía de los que decían que había una gran explosión, y entonces la llamó Big Bang como en tono peyorativo, y el nombrecito pues se quedó hasta nuestros días. Entonces, en ese momento, pues Hawking obviamente comienza a abordar un problema que era controversial y era complicado. En la física, hechos son amores. Entonces, si usted logra con una teoría predecir alguna observación, pues su teoría tiene validez. Y la teoría de la singularidad de Hawking y muchas de las cosas que predijo, incluyendo las ondas gravitacionales, no fue el único que lo hizo, pero trabajó en ese problema también, pues se han ido cumpliendo, y en ese sentido, aunque parecía un poco exótico en el momento, las observaciones le han dado la razón. En estos temas más sociológicos sobre el medio ambiente, sobre el desarrollo de la humanidad, obviamente esas opiniones son mucho más controversiales, y la validez que tiene pues es que haya sido Stephen Hawking, que es un tipo muy interesante. Entonces, lo que está haciendo Stephen Hawking, sea controversial o no, está poniendo nuestros ojos en otro problema. Sea que le creamos o no, sea que esos 100 años sí sean 100 años o no, por lo menos nos está poniendo a pensar sobre los problemas importantes para nosotros, para la humanidad como un todo.
Juan Diego, hay un tema adicional que Hawkins nos hizo pensar, que son los hoyos negros, de los cuales ya Einstein algo nos había adelantado. ¿Qué se logró definir realmente sobre esta realidad allá espacial?
pues los hoyos negros que en los 60s y cuando se hablaba de esta singularidad, pues eran algo como exótico en la ciencia, realmente ahora no son algo tan de ciencia ficción. De hecho, esa singularidad, nunca se ha observado un agujero negro por ahí volando solito, pero sí sabemos, tenemos evidencia observacional, que en el centro de nuestra galaxia y de muchas galaxias como la nuestra hay un agujero negro que está activo y está produciendo un efecto gravitacional. Segundo, sabemos que el colapso de una estrella muy masiva puede producir una singularidad. Cuando se mueve una estrella que tiene cientos de veces la masa de nuestro Sol, puede producir un agujero negro. Más tenemos observaciones indirectas de los agujeros negros. Tenemos la dinámica que sucede alrededor del centro de nuestra galaxia, alrededor de estrellas moribundas, y ahora tenemos las ondas gravitacionales que pues son aún más soporte observacional pues de los agujeros negros.
Juan Diego, yo no hago sino preguntar porque es que este tema a mí francamente me apasiona. Es de las cosas sí. Que a mí me pueden, la materia negra, la materia oscura. Se supone que
antimateria, ¿no?
Sí, se supone que allá afuera, pues, es un caldo, es una sopa donde hay una cantidad de cosas, pero hay un elemento que sustenta todo. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, resulta que, como siempre, tenemos pruebas indirectas. Entonces, usted puede saber dónde está la masa de un objeto viéndolo rotar. Por ejemplo, si usted coge un disco de acetato y lo pone a rotar sobre el tornamesa y usted mide la velocidad que está viendo el disco, usted puede saber exactamente más o menos cuál es la distribución de la masa del disco. Cuando se hace el mismo experimento, pero en lugar de un disco de acetato, mira una galaxia que está lejos y ve la rotación de esa galaxia, resulta que la mayoría de la masa de esa galaxia no está en el agujero negro que está en el centro, no está en los bracitos de la galaxia, está por fuera. El patrón de rotación de las galaxias indica que hay un montón de materia que está produciendo esa rotación y no la podemos ver. Precisamente porque no la podemos ver, significa que no está ni emitiendo luz, no está interactuando con otra materia de forma electromagnética, sino está ahí. Y precisamente porque no la podemos ver y porque desconocemos su naturaleza precisa, no sabemos, esos no son elementos de los que conocemos, porque los elementos que conocemos brillan cuando se calientan, por ejemplo. Entonces, esto no está brillando. Entonces, no pertenece a ninguno de los elementos que conocemos. Y por desconocer su naturaleza, la llamamos materia oscura.
Las 9:21 nos acompañan esta mañana Juan Diego Soler. Está en Alemania, nos ayuda a entender este tema de los descubrimientos, de las afirmaciones, un poco de la vida de Stephen Hawking, que entiendo, Juan Diego, por lo que publicó en Twitter, fue un hombre revelador a sus 12 años, cuando se encontró uno de sus libros y eso determinó, o mejor, pudo orientar buena parte de lo que usted es hoy.
Claro, claro, pues para mí y para muchos muchos físicos de mi generación, yo pregunto por ahí, todos en algún momento en nuestra infancia o en nuestra juventud, pues tuvimos contacto con esa obra de Stephen Hawking. A mí me llegó pues en un momento de mi vida que era decisivo, cuando uno tiene 12 años y está formándose como persona, pues me dio una imagen de lo que es un astrofísico, de cuáles realmente son los problemas que con los que trata un astrofísico. Y en ese sentido pues cambió mi vida, y los problemas, la forma en que hablaba de los problemas, pues me dio la orientación de qué era lo que yo quería hacer. Entonces ya no era en abstracto, porque si usted en los 80s en Colombia o en los 90s en Colombia le decía a alguien yo quiero ser físico, le decían, no, ¿y usted qué va a hacer o qué quiere hacer? Bueno, no, yo quiero ser como este señor que está ahí, y Einstein pues es un referente demasiado lejano. Pues Stephen Hawking de una u otra forma se convirtió en un ícono y todo el mundo lo podía reconocer. Entonces, pues fue muy significativo pues para mi vida profesional.
Bueno, en este momento la astrofísica, ¿a qué le está apuntando, Juan Diego? Si se puede contar, ¿no? No sé si haya por ahí secretos. Pero,
reserva de sumario.
Reserva, sí. Pero en líneas generales, ¿hacia dónde va esta ciencia tan interesante?
Al menos en este momento, ¿no? Sí.
Pues hay muchas líneas de investigación, pero les voy a contar tres. Y la última es en la que yo me desempeño. Entonces les voy a adelantar. La primera es, estamos intentando explicar con observaciones del fondo de microondas, que ya les expliqué, por qué el universo es tan homogéneo. Entonces, siguiendo los pasos de Hawking, los astrofísicos teóricos piensan que el universo, no solamente en esa etapa, cuando estaba así de pequeño, muy, muy pequeño y muy muy condensado, toda la energía estaba centrada en esa singularidad. Esa singularidad como que sembró la estructura que estamos viendo ahora. Y entonces ahí entra en la interacción de la mecánica cuántica y la gravitación universal y la relatividad general. Ese es un problema que estamos tratando de solucionar observacionalmente, midiendo con mucha más precisión la radiación de fondo de microondas y haciendo teorías mucho más desarrolladas. Por otro lado, pues está el asunto de los exoplanetas. Hace 10 años no existía ni el 1% de los planetas que ahora conocemos, y ahora tenemos como 3.000 planetas conocidos en distintos sistemas solares. Entonces cada uno de esos planetas es un misterio y entender cómo se forman esos planetas es una maravilla. Y el tema en el que yo trabajo en particular es formación de estrellas, esa es mi especialidad. Yo trabajo en formación de estrellas porque resulta que si ustedes cogen todo el gas que está en nuestra galaxia, todo el gas que está en forma de hidrógeno, en su mayoría, resulta que apenas un 1% de ese gas se está convirtiendo en estrellas nuevas cada año y no sabemos por qué. No porque haya una fuerza desconocida o una nueva materia oscura, no, simplemente porque es un problema de gran complejidad, pues hay un montón de interacciones, está la rotación de la galaxia, está la explosión de estrellas moribundas que lo que hacen es mandar ese gas por todos lados, hay turbulencia, hay campos magnéticos, hay rayos cósmicos, entonces estamos tratando de entender por qué se forman apenas 2 estrellas cada año en nuestra galaxia.
Juan Diego, si algún chico le dijera a usted, en pocas palabras, ¿qué es el universo? ¿Qué es lo que hay allá afuera? ¿Qué es eso?
Bueno, no, pues es una pregunta difícil, pero lo que sabemos por las observaciones es, si ahora usted mismo cierra los ojos y piensa en dónde está, usted está ahora mismo en la superficie de un planeta. Yo estoy en otro lado de ese planeta, pues que es casi una esfera, y ese planeta le está dando vueltas alrededor del Sol. Ese Sol está dando vueltas alrededor del centro de la galaxia, en una galaxia que tiene más estrellas que granos de arena en todas las playas del mundo. Esa galaxia está en un conjunto de galaxias que están cerquitas, algunas tienen nombre como Andrómeda, por ejemplo, que conocemos, la nube grande de Magallanes, pero hay muchas más galaxias como la nuestra, todas con ese número de estrellas. Y aparte de eso, pues esas galaxias se agrupan en grandes estructuras que vemos que son como si fuera una esponja enorme. Ese es el universo, como lo entendemos en este momento.
Bien, no, pues, interesante, Juan Diego. Infinito. Bueno, y ya usando aquí de usted,
sí.
¿Usted es aficionado, por ejemplo, a las películas de ciencia ficción, Viaje a las Estrellas, Enterprise, todo ese tipo de cosas, o definitivamente no?
No mucho. Soy un gran aficionado ficción. Al cine, pero no a las películas Charlie? De ciencia ficción.
Eso es ficción, él hace ciencia de verdad.
No, claro, pero aquí me están diciendo que no hay tiempo para eso, ¿no? Claro. Realmente la dedicación para este tipo de estudios es 24 horas.
Es, ¿no?, como si usted hiciera entrevistas perfil cada programa de aquí ahora, Charlie. Eso es ficción, tenemos que ir al grano. Sí. Juan Diego, mil gracias.
No, gracias a ustedes por esta oportunidad y conversaremos en otra ocasión.
Claro
y,
que sí.
Y Juan Diego, un saludo a los chicos nuestros, a los estudiantes nuestros, que a veces se asustan tanto frente a las matemáticas, que la verdad no es tan complejo, ¿o sí?
Sí lo es.
Pues es como todo, el fútbol es muy complicado.
También.
Cuando ustedes intentan jugar fútbol, pues es complicado, toma dedicación. Pero una vez ustedes aprenden a jugar fútbol, es muy divertido, ¿no? Lo mismo sucede con las matemáticas y con la física. Hay que aprender cuáles son las reglas, cuáles son los problemas interesantes. Y como siempre, pues si les apasiona, todo se les va a hacer mucho más sencillo.
Gracias, Juan Diego. Una feliz tarde en Europa.
A ustedes muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 9.